Vamos a conversar con el doctor Francisco Díaz Canseco, Tábara, presidente del Partido Perú Nación, presidente del Consejo por la Paz. Doctor Díaz Canseco, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación.
Pepe, muchas gracias por la llamada y mi cordial saludo tanto para ti como para Carlos, que entiendo que también va a participar en la entrevista.
Comentaba que ustedes están presentando un proyecto de ley para reformar el artículo 234 del Código Penal, ¿no?, estableciendo delito de especulación y acaparamiento frente a la situación que estamos viviendo, ¿no? Especulación, acaparamiento, ¿no? Y nadie hace nada, la verdad es eso.
Sí, bueno, nosotros, como creo que a ti te consta, estamos a nivel de tener una sola campaña con ese tema ya hace largas semanas. Me alegro que por lo pronto Soraya Ábalos haya recogido nuestra iniciativa y entiendo que en el Congreso también ya se ha empezado a mover en esa dirección, más allá de preocuparse por los colectiveros, que en realidad no constituye un tema prioritario, especialmente en estas circunstancias. El asunto es que aquí en el Perú se ha generado una distorsión absoluta de lo que es la libertad de mercado y se ha interpretado de manera restrictiva, en función a esa distorsión, la economía social de mercado que está consagrada por el artículo, o en realidad por varios artículos del régimen económico de nuestra Constitución. Y paso a explicarme. En 2008, durante el gobierno de García Pérez, derogó él, porque fue a través de un decreto urgente, un decreto legislativo, la norma legal que sancionaba penalmente el acaparamiento, alegando que esto era necesario para que se pudiera suscribir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Un absurdo, porque en Estados Unidos, evidentemente, no se permite el acaparamiento, y el grado mayor de acaparamiento son los monopolios que en Estados Unidos están prohibidos. De manera tal que yo no sé quién inventó el argumento, pero me temo que haya corrido otros intereses en esa ocasión. De manera tal que desde esa fecha hasta ahora hay una desprotección absoluta para los consumidores peruanos en los casos de acaparamiento. Y en lo que se refiere a especulación, el artículo 234 del Código Penal, sin duda manejado por las mismas manos, establece sanciones solamente para quienes vendan por encima de los precios oficiales, que no existe, o quienes vendan por encima del precio de tapa de un producto, o finalmente quienes vendan kilos de 900 gramos, todo lo cual resulta absolutamente inocuo y, por supuesto, ha consagrado que el acaparamiento y la especulación en el Perú no tienen sanción alguna desde hace ya muchos años. Cada uno hace lo que le da la gana, acaparando y especulando. Eso no es libre mercado. Eso no es libre competencia. Eso se llama mala práctica dentro de un mercado libre, que en el Perú ha sido consagrada, porque hace pocos días Indecopi también señaló que no tenía capacidad legal para actuar frente a cosas como las que estaban ocurriendo. Que una pastilla de paracetamol que cuesta un sol se vende a 6 soles en las boticas monopólicas, porque pertenecen a un monopolio, en Lima, y a 15 soles en Iquitos, o que mascarillas de protección, que yo como industrial las conozco porque las compro hace muchos años, a 13 centavos se han estado comprando a 4 soles, o sea, 40 veces más. O lo que pasa con los guantes, nosotros los comprábamos a 6 soles 50 la caja de 50 pares y hemos llegado a pagar hace una semana 70 soles. Eso debe ser cortado. Eso, me parece, Pepe y Carlos, debe ser penalizado, y respecto de ello, no solamente se trata de la modificación del Código Penal y celebro que haya recogido la sugerencia del doctor Ábalos, sino también que el gobierno, dentro de la economía social de mercado y de conformidad con lo que establece nuestra Carta Magna, puede y debe intervenir cuando se trata de salud, de educación, caso aparte de los colegios particulares, de empleo, 42% de desempleo, y de infraestructura. En Corea han comprado, el gobierno ha comprado y distribuido gratuitamente 50 millones de mascarillas. 50 millones de mascarillas que las pueden perfectamente comprar por un acuerdo con el gobierno chino, el gobierno peruano, muy baratas, que podrían repartirse gratuitamente entre la población para terminar con la especulación de un elemento esencial como este en la lucha contra esta plaga.
Cuando uno lee los comunicados, todo el mundo niega. Los laboratorios indican que ellos están haciendo las importaciones y que se va a regularizar. Las farmacias dicen lo propio, ¿no? En realidad, ¿cuál es el verdadero fondo del asunto, doctor Díaz-José?
El verdadero fondo es que la tú vas a las boticas y te encuentras con que en primer lugar te dicen que no hay, y después te dicen, bueno, ya llegó el lote, pero el precio es este. Y el precio es absolutamente especulativo, y eso lo hemos comprobado, ¿no? Yo tengo además que tratar directamente, porque manejo una empresa, y veo, y vemos, velamos por el bienestar de nuestra gente. Hemos creado protocolos propios para poder proteger no solamente a los obreros y los empleados que trabajan en la fábrica, sino también a sus familiares. O sea, conocemos directamente los costos, no estamos viendo en televisión, como ahora todos lo podemos apreciar, la queja que dan muchas personas que van a comprar estas cosas y no las pueden conseguir, y si las consiguen a precios altísimos. Ahora empiezan a reaccionar. He visto que el gerente de la monopólica cadena de Icafarma, que pertenece a un grupo empresarial muy importante, ha salido a decir que ellos no van a subir los precios, así los laboratorios suban los precios. Pero sí, ya subieron los precios. Entonces, ahí me gustaría saber a cómo va a vender ahora Icafarma el paracetamol, que está a 1 sol 10, y lo está vendiendo a 5 soles. 5 veces más.
El otro asunto es también que se ha estado evaluando, es que hasta qué medida, por ejemplo, un marco normativo que sancione el acaparamiento y especulación como un disuasivo para que los precios de los medicamentos no se eleven en épocas de crisis como esta, pero en paralelo también se plantea es que esto podría generar un mercado negro, ¿no? Y donde obviamente se vayan a parar estos productos. Por ejemplo, si bien es cierto, es difícil conseguir pruebas serológicas o pruebas moleculares, pues lo que nos informa que también hay un mercado negro que ofrece estos productos a precios obviamente pagables para los sectores populares. O sea, siempre se fomenta un mercado negro, y allí es donde evidentemente finalmente se van a parar los productos con precios iguales a tan en este momento, debido a la especulación y al alza que inexplicable de estos productos, o un poco más. ¿Cómo evitamos ambas cosas? Por un lado, sancionamos el acaparamiento, y por otro lado, evidentemente, hacemos que aparezca el producto. El otro problema es que empieza a desaparecer estos medicamentos de las farmacias, de las boticas, y de pronto aparezca una oferta en el mercado negro que es mucho más perjudicial aún.
Bueno, lo que hay que hacer, sin copiarlo, pero tomándolo como un ejemplo referencial, es lo que hizo Roosevelt con el llamado New Deal, cuando asumió el poder a comienzos de la década del 30 en Estados Unidos. Acá necesitamos realmente una economía social de mercado, de manera tal que el mercado debe ser libre. El mercado libre no es el mercado del acaparamiento, de la usura y de especulación. Primero, establecer las sanciones correspondientes, que no existen en el Perú, con lo cual estos especuladores, que son unos miserables actuando de esa manera en la actual circunstancia del país, recibirán, espero, las sanciones correspondientes, pese a que sabemos lo corrupto que es el Poder Judicial y que la coima brava sigue circulando en el Estado peruano. Pero por otro lado, debe intervenir el Estado para regular los precios, no entrar a sustituir a los privados, hacer su propia importación y empezar a distribuir. Ese será un buen elemento regulatorio que permitirá que quienes pretendan esconder para vender a precios muy altos digan, bueno, pero pucha, tengo al frente al Estado que por lo menos en una etapa inicial está, así como da bonos de solidaridad, así como está a través de Reactiva Perú apoyando a las pequeñas y medianas empresas, aunque veo que el mismo grupo Intercorp, que monopoliza las boticas que venden a 5 soles de paracetamol, ha sacado de Reactiva Perú un crédito de 10 millones de soles cuando son propietarios del segundo banco, el tercer banco más grande del Perú, y es absolutamente increíble. En fin, así es la cosa, así es la luz, como dicen. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es, con ojo atento y avisor, empezar a regular, importar, distribuir y convertirse en un competidor dentro de un mercado distorsionado por la especulación y el acaparamiento. Eso sí va a permitir regular los precios, mientras con una ley fuerte de sanción se sanciona a especuladores y acaparadores. Porque si no, va a ocurrir, Carlos, lo que tú dices, que se va a convertir en producto negro a precios altísimos y fuera del alcance popular.
Ahora, evidentemente ahí tiene que jugar un rol central el gobierno, porque este problema también presenta, lo estamos escuchando todos los días en todas las regiones, el abastecimiento por parte de los establecimientos públicos, en las farmacias de los hospitales, de los postos médicos, no hay productos, los genéricos, que para los cuales se dio una ley, ¿no? Que estaban obligados a vender los productos no con marca, que es lo que finalmente termina
y por ese mecanismo terminan elevando los precios, ¿no? Dicen, no tengo el genérico, pero tengo esta marca que es mucho mejor y es de garantía, y por ese lado elevan los costos y cobran el doble o el triple de precio normalmente que cuesta un medicamento. Entonces, que el Estado, entonces, tampoco está cumpliendo ese rol, porque en realidad no tiene el abastecimiento suficiente, ni siquiera en los establecimientos públicos, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo. Tú sabes que en un estudio que hicimos nosotros hace ya algún tiempo, saltó que el 70% del costo del producto de marca es la marca, es el envase, es la marca, es la publicidad, etcétera. El genérico no tiene marca, el genérico no gasta en publicidad, el genérico tiene envases mucho más baratos. Por eso, pero sin embargo, si es de una fábrica o de un laboratorio serio, tiene exactamente el mismo efecto que el producto de marca. Es algo que se ha debido regular y en lo cual ha debido intervenir con un buen listado del Estado hace mucho tiempo. Todo esto es consecuencia de un sistema de salud colapsado, no solamente con Vizcarra, que es verdad, ofreció 80 hospitales y no ha cumplido, sino que viene desde atrás, de la corrupción de hospitales como el de Jaén, el de Tumbes, el hospital del Cusco, que han demandado inversiones de centenares de millones de soles y están cerradas porque no lo han podido inaugurar, porque son tienen estructuras deficitarias. Y eso sí, yo creo que tú tienes razón en el tema de la distribución. Por ejemplo, en un país como el nuestro, que tiene un sistema integral de salud que asigna 6 soles 85 por persona al mes para distribuirse entre 24 millones de peruanos, ¿qué podemos esperar? Pero no hay otra forma. Tiene que intervenir el Estado. Yo espero que el gobierno de Vizcarra se salga del circuito caviar que tan mal lo ha llevado en esta pandemia y realice una política de apertura, una suerte de mesa de concertación donde participen diferentes sectores técnicos realmente capacitados, que no estén ideologizados y que permitan que se entre a fondo, de una vez por todas, a meter la mano en el sistema de salud, porque esta es una situación que ya no da para más.
Ahora, se pone en cuestión a este grupo de farmacias que pertenecen a un solo grupo, ¿no? Tú lo acabas de mencionar hace unos instantes, ¿no? Pero no solamente es eso, ¿eh? Estamos viendo que en el Perú hay farmacias o boticas, como lo conocen, en zonas periféricas, que no pertenecen a este grupo, que aún todavía lucran más, ¿no? O sea, creo que no habría que perder de vista, ¿no? O sea, es en general.
No, totalmente de acuerdo contigo, porque es en general. Lo que pasa es que el grupo del cual estamos hablando controla el 80% de las farmacias de todo el Perú. Se ha comprado todas las cadenas, o la mayor parte, ¿no? Entonces, estamos hablando de un grupo que tiene, en el mejor de los casos, de repente no es un monopolio, pero sí tienen lo que se llama una posición dominante en el mercado. La teoría del monopolio, los americanos, desde la Sherman Act de 1911, han prohibido el monopolio en Estados Unidos. Por eso la AT&T la dividieron en 10 compañías. En Europa, por una razón de escala de mercado, se respeta la posición dominante del mercado, pero interviene el Estado en la fijación de precios. Acá, teniendo una posición dominante del mercado, esta cadena o este grupo debería intervenir el Estado para ver sus costos y regular los precios. No hay otra. Si fuera un mercado libre donde tienes decenas de pequeños farmacéuticos o pequeñas cadenas y nadie tiene un 80% de posición dominante, yo diría libre competencia. Acá no hay libre competencia si tú tienes un jugador que controla el 80% del mercado. Y chequea tú la legislación francesa, alemana, inglesa, etcétera, vas a ver que a ese tipo de empresas descontrolan los precios. En Estados Unidos no existen, no lo dejan existir.
Las empresas reguladoras, ¿no?, que están allí justamente para cumplir un papel. En este caso Indecopi, en otros tipos de servicios, también vemos otras reguladoras, que cuando hay un reclamo ciudadano, por lo general, es tan engorroso hacerlo. Inclusive hay entidades que hacer un depósito previo, un pago, para poder poner una denuncia, ¿no?, respecto a alguna situación que se haya producido en el cual el servicio no esté adecuado por X motivos que perjudica al consumidor. Entonces, casi son inaccesibles, ¿no? Y son tan lentas para dar una respuesta, ¿no?, que uno ya se olvidó del reclamo que hizo y de pronto por ahí aparece una carta de respuesta que por lo general te dicen que no pueden hacer nada. Entonces, ¿y para qué están estas entidades? Es la gran pregunta. ¿Cuál es el rol que normalmente cumplen, ¿no? ¿Y cuál es el sentido, por ejemplo, de la real protección al consumidor y al público en general?
Te vas a decir, Carlos, yo tuve una experiencia con el monopolio aéreo de LATAM, que es una empresa chilena, con testaferros peruanos. Me dejaron plantado un avión y salía a las 7 de la mañana, o perdón, 12 del día, y había salido a las 7 de la mañana. Me demoré un mes, porque hice todo el trámite y nunca llegué a nada. Y reclamo porque me habían estafado con el pasaje y luego quisieron resarcirme dándome un boleto gratis a Miami y cosas por el estilo. Bueno, de repente, porque yo soy una figura más o menos conocida. ¿Pero qué pasa con el ciudadano de a pie? No tiene ninguna protección. Y de copia acaba de decir que no puede actuar contra la especulación de aparamientos de medicamentos y de insumos básicos o bienes esenciales para la lucha contra la pandemia hace 4 días. Entonces, claro, se requiere la sanción penal, se requiere ampliar el ámbito y se requiere, por amor de Dios, limpiar de corruptos el Estado peruano. Los grandes grupos económicos que manejan la economía del Perú tienen la obligación moral de trabajar en favor del país, así como el derecho lícito de ganar su dinero lícitamente. Pero nadie, de capitán a paje, tiene el derecho de aprovecharse del Perú, como lo están haciendo algunos, en base a la desgracia terrible que a todos nos está afectando, pero que especialmente golpea a los más pobres.
Otro asunto, Francisco, también es cuidarse y ponerles, ya que estamos en el tiempo de pandemias y de epidemias, que estamos buscando denodadamente una vacuna para controlar este virus, pero también en el plano político, en el plano social, en el plano económico, habría que proveerse de una vacuna contra el populismo descarado que en este momento vemos en algunas posiciones, sobre todo en el legislativo, ¿no? Y el por otro lado, esto tampoco, si bien es cierto, carga la tinta del sector privado en la comercialización de medicamentos, pero también no le deja exento a la labor del gobierno y el Estado, en que se está fallando en la provisión de medicamentos genéricos que deberían estar en todos los establecimientos públicos a disposición de la población y obviamente a precios totalmente accesibles, ¿no?
El Estado está fallando en todo. La estrategia que ha sido con la pandemia ha sido equivocada porque han buscado copiar estrategias de otros países que, como el Perú, y eso hay que admitirlo, están haciendo camino al andar. Ahora se ha puesto en modo de modelo sueco. Modelo sueco no funciona en el Perú y no ha funcionado lo que el gobierno está haciendo ahora porque no entendió algo esencial de nuestro país. Que nuestro país, que es un país de 44 lenguas y 46 culturas, es un país que se tiene que dividir más allá de las regiones por la idiosincrasia de las personas. La idiosincrasia de un compatriota aymara con los que yo trabajo hace 35 años en Puno y los conozco muy bien, no es la misma que la de un habitante machihuenda de la sierra peruana, para comer extremo. Y estamos viendo, por ejemplo, el éxito de la cuarentena en las zonas andinas. Arriba de 2.500 metros, tú tienes escenarios como Pascua. Acabo de hablar ayer con la doctora Luz Rivera, dirigente nuestra del partido Perú Nación de Cerro de Pascua, que ha sido además directora regional de salud, que comentaba que ellos tienen 200 casos, pero que en Minacaca, donde ella vive, han hecho un cerco cuarentenario que se respeta religiosamente. En las comunidades andinas de Puno, con las que yo trabajo aquí, ¿no?, han cerrado el acceso a las comunidades. No entran ni personas que no pertenecen a la comunidad, ni personas que pertenecen a la comunidad, pero se fueron a vivir a otro lado. En Puno hay 380 casos. Entonces, eso no lo entendió el gobierno. No entiendo cómo, teniendo tan sesudos sociólogos y antropólogos caviares metidos las 24 horas del día en Palacio de Gobierno y, por supuesto, ganando seguramente sueldos muy sustanciosos. Entonces, ese es un tema central, que se entienda la idiosincrasia del país y que se reenfoque. Por eso estamos planteando nosotros también la mesa de concertación. Y en cuanto al populismo, el Congreso debería comenzar por hacer lo que planteó la Nación, eliminar las gollerías que se les ha dado, que son inaceptables. Cuando yo fui diputado hace ya muchos años, ganaba $1,000 al mes y chao. Ahora se están modificando cerca de 8.000 o 9.000 dólares mensuales. Eso no es aceptable, menos aún en estas circunstancias. Todo el mundo se tiene que mojar, como tú bien señalas. Los monopolios o las empresas privadas grandes o chicas o medianas, todos nos mojaremos. Pero también que den el ejemplo en el Estado, que se reduzcan los sueldos y que los congresistas eliminen pues el sueldo, ganen un viático como hacen los regidores, que puede ser si trabajan sin mirar el sueldo que están recibiendo, y por supuesto eliminen toda la joyería. Por ejemplo, van a recibir ahora su famoso viático por concurrencia a las provincias de donde vienen. Espero que no lo cobren, porque ninguno va a viajar.
Muy bien, mi estimado Pancho, como siempre yo te agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar siempre siguiendo contigo y analizando los principales temas del país en medio de esta emergencia. Te agradezco como siempre, muy amable.
Muchas gracias, Carlos, también muchas gracias. Estoy indignado, y creo que ustedes también, con lo que estamos viendo, ¿no?
No, además este es un sentimiento que vivimos a diario, ¿no? sea, las cosas que están ocurriendo merecen que se conozcan, ¿no? Y que se lleguen en voz alta. Yo te agradezco, como siempre, Pancho. Un fuerte abrazo. Muy amable.
Fuerte abrazo.
Gracias.